todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, nueva edición matinal contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, en los puntos habituales, compartiendo, disfrutando del heavy metal, difundiéndolo, intentando demostrar que esta cultura sigue muy viva, que sigue habiendo grandes composiciones, grandes canciones, grandes grupos, grandes proyectos, y que en la mayoría de los casos lo único que requieren es que tú le prestes atención. Así que si estás ahí al otro lado, entiendo que todo esto te interesa un poquito y esperemos cumplir en parte con colmar esos intereses. Y bueno, a veces coincidiremos con tus gustos musicales y otras veces igual no tanto. Esto del heavy metal, esto del rock da para mucho, es variado y al final uno pues también tiene su criterio, sus gustos personales. Pero bueno, intentamos discernir dentro de todo lo que nos va llegando, iba a decir semana a semana, pero casi es que es día a día y a veces hasta cada hora prácticamente. Pero dentro de ello, pues intentamos discernir un poquito lo que nos puede parecer de interés para compartir contigo en las 4 horas semanales que tenemos, en las 2 ediciones de La Mirada Negra. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Emitimos en Zopimpe Irratia, como bien sabes, en la Orogeita Masaspi Irratia y también en nuestra página web en lamiradanegra.es. Y mandamos un saludo a quien nos pueda estar escuchando en alguna otra emisora que nos remite. A veces he perdido contacto con alguna de ellas, pero últimamente pues me volvió a llegar la buena noticia de que emitíamos y salíamos, y estamos saliendo de hecho, en FM Schenker en Argentina. Así que gracias a la gente de FM Schenker, que tiene a bien programar en su parrilla las 2 ediciones semanales de La Mirada Negra. Pero bueno, insisto, sea cual sea la manera en la que esto llega a tus oídos, gracias por el interés. Estaremos entrevistando en el día de hoy a Paco Ventura, legendario guitarrista de Medina Zara. En esta ocasión no para hablar de Medina Zara, aunque bueno, siempre hablando con él, pues Medina Zara tiene que salir en uno u otro momento. Pero sobre todo para charlar de su gira, de la gira que ahora mismo tiene en curso, Paco Ventura Legend Fest, que todavía está cerrando fechas. Veía por ahí que se confirmaba prácticamente después de que hacía la entrevista, que está grabada el pasado jueves, hace un par de días, pero ayer mismo veía que se confirmaba para mayo fecha en Donosti, por ejemplo, así que todavía esa gira está, bueno, pues está acumulando nuevas fechas, está sumando nuevas fechas para seguir presentando la obra de Paco Ventura con todos sus proyectos, tanto con lo que ha sido Medina Zara como con su carrera en solitario, con otras historias. Lo último que nos dejó es Madre Tierra, y que también, pues bueno, es un poquito protagonista dentro de la entrevista que vamos a pasar dentro de unos minutos. Pero insisto, la gira tiene como intención sobre todo presentar todo lo que ha sido su trayectoria. También esta entrevista, en cierta manera, pues no lo hacemos como presentación de último disco, sino que vamos a estar pinchando sobre todo cosas de Paco Ventura a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, desde que diera el salto a Medina Zara, y desde el año 88, si no me equivoco, fue aquella fecha en la que entró Medina Zara. Pues fijaros todo lo que ha venido haciendo dentro de Medina Zara y también con esos trabajos fuera de la banda cordobesa. Es sábado, esperamos por aquí la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides, y vamos a ir directamente a presentar, antes de que llegue todo eso, algo de música, algo de nueva música y también de lo más interesante. Por ejemplo, la que nos presenta Drago. Drago es la banda en la que encontramos actualmente a Javier Cardoso, quien fuera vocalista de Vita y Mana, y nos ha sorprendido con un proyecto que yo, pues bueno, prácticamente me ha pillado por sorpresa, porque no sabía que esto se venía cociendo, y en estos días nos presenta un primer disco con esa denominación de Drago, junto evidentemente a otros músicos. Lleva por título Vórtice, un trabajo que estarán presentando hoy mismo en directo. Bueno, si nos escuchas por allí, por Madrid, alrededores, y te puedes acercar, pues hoy mismo estarán en la sala Caracol de Madrid, y estarán acompañados además por buenísimas bandas como The Rods of the Tanuki y Outreach. Nosotros lo que hacemos en esta mañana de sábado es arrancar presentándote lo nuevo de Drago. Lleva por título Vórtice. Si tenéis en mente un poquito a Vita y Mana, tal vez os pueda sorprender, porque no va tanto a esa sonoridad tribal, sí que sigue teniendo esa característica agresiva por parte de un vocalista que es un auténtico portento en este terreno, y que encima de un escenario pues ya nos ha demostrado lo que es capaz de hacer, pero bueno, lo lleva un poquito más a un terreno más groove, más penetrante. Bueno, creo que tiene cosas interesantes, pero a lo mejor que lo escuches y que lo disfrutes. Esto es Drago, con Javier Cardoso, como decimos, en sus filas. Y este es el tema que da título a su primer trabajo, el primer trabajo como Drago, Vórtice. Yeah. trabajo, este Vórtice de Drago, producido por Carlos Mora en The Black Noise Studios y masterizado por Brad Wright en Audios 8 Studios en Estados Unidos. Alguien que ha trabajado con gente como Obituary, Hamlet o Full of Hell. Gran trabajo, a mi modo de ver, sorprendente trabajo, con cosas que aportar dentro de lo que podíamos esperar por parte de un vocalista y frontman, el cual creo que es una gran noticia que sigamos teniendo en activo, ofreciendo nuevas cosas con un nuevo proyecto, como es el caso. Y bueno, pues no dejamos de recomendarlo. Drago, con Javier Cardoso al frente de esta formación. Nos vamos hasta Reino Unido, o desde allí nos llega, mejor dicho, Malicious Inc., un primer EP en el que nos presenta esta banda, que lleva por título Red Flag, y lo que vamos a hacer es directamente presentároslo. No tenemos muchas más referencias de ellos, como digo, debutan con este trabajo. Pues que me ha sonado bastante bien, a ver qué te parece a ti. Malicious Inc. se llaman.
Yeah.
Buena banda, suena muy bien, Malicious Inc., que hemos pinchado Bone and Mortar, que entra dentro de Red Flag, el primer EP que recibimos de los británicos. Y vamos a continuar con presentaciones. Vamos a poner el nuevo trabajo de God of Thrones, a los cuales ya, pues yo creo que conoceréis de sobra, larga trayectoria ya para la banda de los Países Bajos, que regresa con un nuevo trabajo discográfico de título Illuminati, que se pondrá a la venta este próximo día 7 de febrero. Aquí te lo anticipamos unos días antes y pinchamos precisamente el tema que da título a lo nuevo de God of Thrones, Illuminati. Están sonando God of Throne con su nuevo trabajo discográfico. Y vamos a seguir presentando en este caso una banda con bastante menos trayectoria. Un grupo danés que a mí me ha llamado mucho la atención y que tan solo como referencias podemos tener que han sacado algunos singles, como lo que vamos a pinchar a continuación, que es un nuevo single. Ahora, me ha llamado tanto la atención que creo que hay que tenerlo un poco en cuenta. Es una forma también a la que nos tenemos que habituar. Muchas bandas actualmente van editando videoclips, canciones sueltas, simplemente temas que van quedando un poco colgados. A mí siempre me parece que cuando no se recogen en un trabajo discográfico parece que quedan un poquito ahí en un universo infinito, ¿no? Ya es de por sí bastante grande todo esto, como para que aunque edites un disco tengas la notoriedad que se merece, pues todavía considero que es más complicado si lo dejas ahí en una nube, ¿no? Si lo dejas en la red, en ese universo que es internet tan amplio. Pero bueno, es la forma en la que vienen funcionando ahora mismo muchas bandas, y una de ellas son estos daneses llamados Cryosphere, a los cuales yo creo que por lo menos hay que prestarle un poquito de atención. Y con ello intentamos cumplir aquí en La Mirada Negra pinchando este Nevermore, que es el nuevo single, recuerda, de una joven banda danesa que se llama Cryosphere.
There's a vacancy inside my chest.
tan solo un tema, tan solo un single, pero creo que fantástico dentro del sonido que ellos practican. Ese metal contemporáneo, ese metal actual, con esa alternancia de voz femenina, melódica, limpia, y luego la agresividad por otro lado. Y unos riffs portentosos de guitarra y calidad, sin duda la que a mi modo de ver demuestran Cryosphere, estos daneses, en el tema que acabamos de escuchar. Vamos a pegar un salto estilístico considerable, un poco enlazando con lo que es la voz femenina, porque poco más tiene que ver lo que va a sonar a continuación con lo anterior, pero poco a poco, pues bueno, vamos, ya sabéis que en este programa vamos evolucionando en cuanto a la diferencia de estilos, por lo menos es lo habitual. Dentro, siempre intentando ser un poquito coherente, ¿no? Que no se nos atragante lo que hemos escuchado de un momento dado en contraste con lo que puede venir a continuación. Pero bueno, lo cierto es que el cambio es considerable, porque nos vamos a pasar al hard rock melódico de Ecstasy, que como digo, tan solo puede tener de peculiar que tiene esa melodía y esa voz femenina, porque luego el estilo en este caso es mucho más tradicional. Play with Fire es el videoclip que la banda ha presentado, el primer videoclip de este nuevo trabajo discográfico de los navarros, que como bien sabéis se llama Eye of the Storm y que ya os hemos presentado con algunos otros temas en pasados programas, y que tendrá una próxima gira que luego te vamos a recordar. Ahora de momento lo que hacemos es disfrutar de este Play with Fire. Si quieres visionarlo, pues tienes videoclip buscando a través de la red. Esto es lo nuevo de estos fantásticos Ecstasy. Grandísima banda, no sé si hace falta que lo diga o con lo que has escuchado yo creo que ya sobra, ¿no? Éxtasy, que tiene una gira que además le llevará por estos lugares en el mes de marzo, acompañados por Human Zoo y por Óxido, tanto en Pamplona como en Vitoria, en los días 18 de marzo en Pamplona en la sala Toten, en Villava, y el 19 de marzo en Gasteiz, en la Urban Rock Conce, como digo, ahí acompañados por Human Zoo y por Óxido. Human Zoo se queda en toda la gira con ellos. Y en la fecha de en las siguientes fechas se añade, bueno, se quita Óxido y se añade Harlov. El 20 de marzo estarán en Madrid en la sala Quitay, el 21 de marzo en Murcia en la sala Gama y el 22 de marzo en Barcelona en la sala Rock Sound. Y una alegría poder encontrar en ese cartel a un grupo del cual yo guardo un recuerdo fantástico como son Human Zoo. En su día a mí me apasionó muchísimo esta banda alemana, ya tenía un poco perdida la referencia, no sabía si eran alemanes, si eran suecos, sabía que eran de por ahí arriba. Pues una banda alemana de hard rock melódico fantástica que en el 2007 a mí me flipó con un disco llamado Over the Horizon y que bueno, que sonó bastante por aquí, por La Mirada Negra, porque bueno, pues porque creo que la calidad estaba bastante presente. Son cuatro discos los que tienen a día de hoy Human Zoo, que se suman a esta gira junto a Éxtasy, como bien te he dicho. Este en concreto que vamos a pinchar es el del 2007, que es el que mejor recuerdo guardo. Anteriormente sacaron en el 2006 Precious Time y luego, bueno, pues un poquito espaciados en el tiempo, Eye of the Stranger llegó en el año 2011 y My Own God en el año 2016. Desconozco ahora mismo si la banda pues tiene intención o tiene nuevo disco reciente o a punto de editarse para llegar con ello bajo el brazo en esta gira, lo desconozco. Pero lo que sí que voy a hacer es recordar una auténtico temazo de aquel fantástico disco del año 2007 llamado Over the Horizon y en concreto este Creatures of the Night, que recuerdo que en aquellos tiempos sonaba bastante por aquí por nuestro programa. ¡Qué recuerdos! Your soul trying to get out. Yes, they wanna break through the night. The spirit's getting crazy, and they're tearing at your lonely heart. We can't let them have their way. So we all stand right and tall to save the day. Try to win this fight this night. prácticamente desde aquel año 2007 yo no había vuelto a tener demasiadas noticias de la formación, pero sí que este trabajo lo hice rodar bastante en mi lector de CDs. Si no es un clásico este tema, porque igual no ha tenido esa trascendencia como clásico del hard rock melódico, del heavy metal melódico, desde luego sí es un clásico de este programa de radio que se llama La Mirada Negra, porque es una de esas canciones que se han grabado a fuego en nuestra historia. Es uno de esos temas que pinchamos muchísimo en su día, igual incluso gente más habitual, los más veteranos oyentes del programa puedan recordar lo que sonaba entonces por aquí este Creatures of the Night, entre otros temas de este fantástico trabajo de Human Zoo, que como bien te he dicho estarán en esa próxima gira junto a Ecstasy. Y hablando de giras, la de Paco Ventura, el Legend Fest, que se está llevando a cabo en estos días, ya tiene fechas confirmadas y parece que va por lo menos hasta la mitad del año o más allá, porque también nos habla de festivales, como vais a poder apreciar en la entrevista, y parece ser que va a ser lo que le va a tener ocupado los próximos meses al guitarrista de Medina Zara desde el año 88, ni más ni menos, Paco Ventura. Tiene un nuevo disco llamado Madre Tierra, algo pincharemos a lo largo de, bueno, en los tres temas que vamos a pinchar dentro de esta, entre las palabras del propio Paco Ventura, pero me voy a quedar para comenzar la entrevista y para dar paso a sus palabras con este Coge mi mano, que pertenece a Aventura, trabajo del año 97, con el cual, pues bueno, se lanzaba entonces en solitario el guitarrista. Y además, por lo que he visto, es uno de los que está cayendo, por lo menos en algunos repertorios de los que ha estado interpretando en estos días. Entrevista grabada el jueves, recordémoslo, porque hay un apunte que nos habló de un concierto que fue ayer, pero bueno, la entrevista la grabamos hace menos de 48 horas, fue el pasado jueves cuando grabamos esta entrevista, para charlar un poquito sobre este nuevo proyecto que tiene entre manos Paco Ventura. Escuchamos Coge mi mano y vamos con sus palabras.
Los niños siempre rían sin temor a llorar, respetando a su hermano, aprendiendo a soñar. No existirá la guerra, la traición, la sinrazón. Olvidemos la violencia, que sea solo un rumor. Que todo el universo sea pura paz y amor. Agarremos nuestras manos, abrir nuestro corazón. Que solo la cordura reine en nuestro caminar. Levantemos nuestras manos preparados a volar. Solo hay un paso hacia nuestra libertad. We'll be right back.
Bueno, pues hoy tenemos de invitado en La Mirada Negra a una auténtica leyenda, y no lo digo solamente porque haya iniciado una gira como Paco Ventura Legends Fest, o sea, porque lo ponga en ese cartel, sino que es una leyenda pues con derecho propio por todo lo que ha hecho a lo largo de una trayectoria muy marcada por su pertenencia a una banda tan grande como es Medina Zara, pero que también en diferentes momentos pues nos ha dejado ver su talento en otro tipo de trabajos, en trabajos que ha ido editando en solitario, con Black Moon en el año 2015, ese Madre Tierra que todavía está muy reciente y que creo que ha sido un gran trabajo, sin olvidarnos, por ejemplo, pues de lo que fue ya su paso previo a Medina Zara, Ago, una banda que por cierto regresó hace algún tiempo y nos ha dejado además un trabajo discográfico. Es decir, que cuando hablamos de una leyenda, hay una cosa buena, que es que tu nombre queda escrito para la historia. Y la cosa que igual no es tan buena es que el tiempo va pasando, ¿no? Que ya llevamos unos cuantos años. ¿No es así, Paco? Encantado de tenerte aquí en La Mirada Negra.
Igualmente, encantado. La verdad que sí, que te pone a mirar ahí un poco hacia atrás y la verdad que son muchos años, más de 30 años haciendo música y, bueno, como te has dicho, haciendo discos importantes, casi todos con Medina Zara, pero también han habido discos en solitario muy bonitos, y ha estado también Black Moon y por supuesto que está ahora también Mal de Tierra, con lo cual, bueno, pues ahí continuamos haciendo música, continuamos haciendo discos importantes y bueno, en definitiva, quien dice si eres leyenda o no, lo dice la gente y bueno, la verdad que estoy súper orgulloso y contento del recibimiento, de los comentarios que están teniendo con Madre Tierra y bueno, de los primeros conciertos también que he podido hacer con este Paco Ventura Legends, con lo cual, bueno, pues súper contento y orgulloso de todo.
Bueno, y esta gira lo que busca es reivindicar toda esa trayectoria, ¿no? Podías haber hecho simplemente unos conciertos de presentación, por ejemplo, de Madre Tierra, ¿no? Defender un poco esa última apuesta discográfica, un trabajo instrumental, pero sin embargo vas a hacer una gira donde lo que intentas es unir todo lo que ha sido esa trayectoria, ¿no? Desde Medina Zara, que no van a faltar algunos temas, por supuesto, de Medina, y luego reivindicar también tu carrera, ¿no? Es un poco la idea de unir todo lo que has hecho, ¿no? En una sola gira.
Claro, es que he estado haciendo algunas presentaciones de Madre Tierra y la verdad que es algo que me encanta, porque amo tocar la guitarra, son temas que se prestan a disfrutar muchísimo en directo. Lo que sí, bueno, pues plantearte ya una temporada de conciertos con un disco instrumental sí que se iba a hacer más complicado, iba a ponerlo todo más difícil y bueno, me puse mano a la obra y monté eso. Me dieron en una entrevista que me dijeron, bueno, Paco, 30 años forjando una leyenda, y dije, sí, una frase cojonuda para usarla en cualquier momento, y yo pienso que el momento apropiado era este y bueno, me puse a montar esto, este Paco Ventura Legends Fest, y sí que voy a hacer un repaso de mis temas más importantes, tanto de mi disco en solitario, habrán temas de aventura, habrán temas de Black Moon, que no llegué a hacer gira, y la gente tiene muchas ganas de escuchar estas canciones en directo. Por supuesto que habrán canciones de Medina Zara, algunas que hemos tocado muy poquito o casi nada, como El Umbral de mi Locura o Rompe esa Cruz, y otras que sí hemos tocado mucho y son grandes éxitos y la gente va a querer escucharla, como Niños, Hijos del Amor y de la Guerra, Favorita del Sultán, Necesito Respirar, Córdoba, Todo Tiene Su Fin. En fin, que va a ser un set list ahí bastante, bastante potente.
El nombre de Medina Zara a veces ocurre, ¿no?, con artistas como es tu caso, ¿no?, que estáis muy ligados a una banda que tiene un nombre tan grande, lo cual evidentemente es importante porque tú has sido pieza fundamental ni más ni menos que desde el año 88, o sea, vamos, que has estado en ese periodo, yo diría que por lo menos a nivel de popularidad, en todo ese periodo más exitoso de la banda y además hasta el presente. La contrapartida es que por otro lado cuesta más que te reconozcan lo que has hecho al margen de Medina Zara, ¿no? Que el nombre de Medina Zara es muy grande, el de Paco Ventura también, pero siempre está un poquito a esa sombra, ¿no? De la marca, vamos a decir entre comillas, de Medina Zara.
Yo pienso que le pasa a todo el mundo. Medina Zara es que es muy grande. Entonces yo pienso que si lo hace Paco Ventura en solitario, lo hace Manuel Martín en solitario, o con Extremoduro, si lo hace Robin en solitario, o Bumburi en solitario, en vez de con Héroes, yo siempre pienso que va a ser mucho más complicado, pero bueno, de eso se trata, de hacer algo totalmente distinto. De vez en cuando, bueno, pues me gusta hacer este tipo de discos, tanto con, bueno, en la otra ocasión como fue Black Moon, es un disco cantado, y en esta ocasión, bueno, pues un disco instrumental, siempre lo vamos a tener más complicado. pero bueno, esa dificultad ahí está también el aliciente. Y la verdad que bueno, lo que sí noto es el respeto de la gente y siempre esa admiración y cariño, con lo cual bueno, no me siento totalmente frustrado por eso, sino al contrario, vamos, sé que es más complicado por supuesto que con Medina Zara. Medina Zara tenemos una trayectoria de 40 años que es increíble, y bueno, y lo que haga Paco Ventura no deja de ser un proyecto pues personal, un proyecto mucho más íntimo, y bueno, siempre va a ser más difícil, pero ya te digo que la acogida y los comentarios que está teniendo Mar de Tierra y los conciertos que he hecho con el Legend Fest, la verdad que bueno, me siento totalmente orgulloso y agradecido a la gente, ¿no? Porque no solo vienen fans de Medina Zara, que vienen desde hace años, bueno, viendo a Medina Zara, a Paco Ventura, cada uno de sus miembros, sino bueno, gente también que está conociendo a Paco Ventura con esta forma de hacer música, y bueno, parece que todo está funcionando muy bien, y ya te digo que el objetivo está más que cumplido.
Y bueno, significa mucho, ¿no? Ya que hemos hecho un poquito referencia a esas tres décadas, ¿no? Que puedes llevar tú desde que entrabas un poquito en Medina. Y el tiempo va pasando, ¿no? Pero también es verdad que esa inquietud que sigues demostrando creo que es importante. Porque tú has dicho, ¿no? Es más difícil. Pero es que, claro, precisamente ese es lo que hace que un músico siga realmente activo. Que siga teniendo inquietud, porque para ti sería, entiendo, muy cómodo, muy sencillo decir, bueno, yo me quedo como Dios con lo que he hecho con Medina Zara. Mi ego ya puede estar también, en parte, bastante cubierto. Porque fíjate, o sea, perteneces a una de las bandas pues más grandes, ¿no? Que ha quedado nuestra música. Pero, sin embargo, todavía te queda esa espina de decir, yo tengo más cosas que aportar, que igual en Medina Zara pues no me sacia, ¿no?, del todo lo que puede ser mi aspecto como músico, ¿no? Creo que eso también es algo que dice mucho de la raza de músico que eres.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad que un poco eso, porque Paco Ventura también compositor ante todo, más por supuesto que guitarrista y músico, pero me gusta componer muchas cosas y hay trabajos que sí que se salen y distan mucho de lo que es Medina Zara, un disco instrumental o a lo mejor los discos tan fuertes como, o el disco tan fuerte como fue Black Moon, pues se saldría un poco de lo que es la tónica de nuestra música y por supuesto un instrumental. Por eso, bueno, te aleja algo de tu zona de confort y es la razón de hacer este tipo de trabajo. Si fuera algo totalmente parecido o igual a Medina Zara, la verdad que bueno, pues diría, para eso no lo hago. Así que sí, la verdad que es un poco la inquietud como compositor, la inquietud como guitarrista y lo que he dicho, ¿no? Salirte ahí de tu zona de confort, no conformarte con lo que, bueno, con el éxito tan grande que tenemos Medina Zara, sino decir, bueno, voy a intentar hacer otro tipo de cosas que no podría hacer dentro del seno de la banda. Y bueno, pues aquí salen trabajos como Black Moon, como Aventura, como Mal de Tierra, y totalmente orgulloso de que esos discos estén ahí y formen parte también de mi vida y de mi carrera.
O Sol Navajo, que creo que es un otro el que te ha faltado por mencionar también, ¿no? ¿Te hubiera gustado hacer más cosas en solitario? Porque claro, Medina Zara también ha llevado pues claro, mucho trabajo, ¿no? Es una banda que está acostumbrada a girar, que tiene una, pues constantemente habéis venido editando trabajos discográficos. Eso requiere una implicación muy grande, ¿no? ¿Te hubiera gustado, igual por el camino, ha habido algún momento donde te hubiera gustado dejar más trabajos, ¿no? De este tipo, como Madre Tierra o en otra onda, ¿no? También trabajos cantados con otros vocalistas. ¿Te han quedado en el tintero cositas que podías haber hecho si no hubieras tenido que estar trabajando con Medina Zara?
Bueno, es que Medina Zara somos un grupo que trabajamos en verano, que trabajamos en invierno, cuando acaba el invierno vuelve el verano, y es complicado encontrar el hueco. Siempre me gusta componer, pero bueno, la verdad es que de los momentos más dulces de composición es lo que me encuentro prácticamente desde que, bueno, hicimos Las Puertas del Cielo. A partir de Las Puertas del Cielo se fue Black Moon y bueno, otros dos discos de Medina y ahora Mar de Tierra. Y bueno, tengo ahí un montón de temas por sacar, un montón de cosas y de proyectos por sacar, que lo que hay que hacer es buscar el momento, yo, y bueno, y la verdad que también dentro de poquito, cuando termine la gira, llegará el momento en que Medina Zara tendremos que plantearnos hacer un nuevo disco. y hacer una nueva gira y hacer algo súper importante, que no sea un disco más, que no sea una gira más, sino hacer algo realmente importante que ya toca también. Por lo cual, bueno, por lo que tenga compuesto, lo que tenga ahí guardado, tendrá que esperar también otro poco más. Por supuesto que a lo mejor desde que hice Aventuras sí que me hubiera dado tiempo a hacer más trabajo y más cosas, pero bueno, son las circunstancias, no lo he hecho, y lo que toca pensar, bueno, pues en el presente y en lo que se puede hacer en el futuro, que sí que me gustaría seguir haciendo y darle continuidad a estos trabajos en solitario que la verdad que oxigena, que te carga muchísimo de energía y bueno, te hacen ser más maduro musicalmente todavía, ¿no? Cuando vuelves otra vez al seno de la banda con Medina y a componer y a tocar en los escenarios.
Y cuando regresó Hago, que bueno, tú no te incorporaste a esa reunión, si se hubiera dado la coyuntura necesaria, si se hubiera podido compatibilizar con tu trabajo en Medina o con tu trabajo en el solitario, ¿te hubiera gustado volver con ellos? Recordemos que Manuel Escudero, vocalista de Hago, es uno de los vocalistas que va contigo en esta gira, por lo tanto, pues está claro que hay buena relación, ¿no? Pero supongo que no se dio la posibilidad de que volvieras de lleno a la banda con la cual, bueno, no sé si fue tu primera banda, pero por lo menos fue lo previo a Medina Azahara, igual es lo primero que por lo menos la gran mayoría podemos conocer, ¿no? En cuanto a lo que has hecho en la música.
Bueno, no me hubiera importado hacer un concierto, por ejemplo, hacer un concierto a dos, pero ya de continuidad no, porque, bueno, para mí es como volver con una exnovia, ¿no? Es decir, aquello pasó y ya pasó. Así que, como dice, bueno, quedamos para cenar, echamos una risa y vale, pues hubiera sido quedar para hacer algún evento, hacer algún concierto, alguna presentación, y la verdad que eso no me hubiera importado, al contrario, me hubiera gustado, pero bueno, no pasó, así que pasó ya el momento, pasó la ocasión y te aseguro que no va a ocurrir.
Bueno, por lo menos nos han dejado un disco que supongo hay canciones viejas, había algunas canciones nuevas, supongo que te habrá gustado, no sé si lo has escuchado o si le has prestado atención.
Pues sí, la verdad que está bien, es un disco, bueno, muy en su onda y la verdad que genial, vamos, y ya te digo, para mí yo les deseo lo mejor y son buenos amigos y bueno, ya te digo, les deseo mucha suerte y nada, que sigan grabando y tocando, por supuesto.
Bueno, a veces las cosas se van dando según los contextos y la coyuntura, lo que es la vida personal en general, y a veces las cosas tampoco van, o sea, no está nada escrito, ¿no? Lo digo sobre todo porque yo no sé si es cierta la información o no, pero cuando tú entraste en Medina Azahara, en principio la idea no era de lleno entrar como músico de Medina Azahara, quiero decir que era un momento un poquito de impasse y parece que se te reclamaba un poco para un proyecto aparte, ¿no? De Manuel Martínez. No sé si ha sido así exactamente como entraste en Medina Azahara, pero por ahí por lo menos es lo que he podido leer. No sé cómo recuerdas aquel momento.
Es que, bueno, eso era antes de entrar en Medina Azahara y conocí a Pablo Rabadán, al teclista. Estaba haciendo una maqueta, estaba preparando una zona con Manuel, porque esos temas eran Otoño, eran desde Córdoba, en Arjaquín. Eran todos los temas que, bueno, que formarían luego en Arjaquín. Empecé a preparar con ellos los temas y en ese momento estaba Miguel Galán todavía como guitarrista de Medina y llegó un momento en que Miguel Galán abandonó la banda, entonces ya entró Pablo Rabadán otra vez, de nuevo, y bueno, comenzamos a partir de ahí, eso fue en el 88, comenzamos a preparar lo que fue el disco en Arjaquín y bueno, nuestra andadura con Avispa y a partir de ahí en Arjaquín, el directo del 90, Sin Tiempo, Dónde Está la Luz, Árabe, en fin, hasta hoy en día.
Fue llegar y besar el santo, porque podemos decir que, bueno, Medina Azahara tuvo un pasado un poquito más sinfónico, también tuvo ya su repercusión, pero yo creo que justo fue con tu llegada, no voy a decir que sea por ella, porque igual eso es mucho decir, pero sí que es verdad que con tu llegada podemos decir que han llegado igual los trabajos respetando todo lo que ha hecho Medina Azahara a lo largo de su trayectoria, incluidos los últimos discos que creo que están también muy bien, pero sí que es verdad que en Arjaquín, Sin Tiempo, Dónde Está la Luz, son igual los grandes clásicos o tal vez el momento más álgido, no sé si tú lo ves así, para Medina.
Bueno, es que realmente yo entré a Medina Azahara como un fan y yo venía de un grupo de rock potente. Entonces yo quise darle mi punto de vista de cómo me gustaría que sonase la banda. Y la verdad que salieron canciones increíbles. Pablo Rabadán también estaba ahí que le encantaba el sinfonismo y bueno, estaba Manuel con su voz tan personal y salieron cosas increíbles, desde Al-Hakim. En el directo del 90 hicimos un poco de resumen de toda la carrera de la banda hasta entonces, y a partir de ahí empezamos, bueno, pues ya empecé de una forma más activa a componer con Sin Tiempo y bueno, temas ya como Hijos del Amor y de la Guerra, Niños, Necesito Respirar, a partir de ahí, bueno, pues Dónde Está la Luz, con A Toda Esta Gente, en fin, yo empecé a componer de una forma distinta. Y la verdad que encajaba perfecto con la voz de Manuel, con el sinfonismo, con el toque flamenco de y andaluz de la voz y de las melodías. Y la verdad que bueno, fue una fórmula mágica que funcionó. Y también importante que en el 92, bueno, tuvimos una gran relación con una cadena de radio muy grande en este país, que era Cadena 100. Y bueno, sigue siendo lo que era en aquel momento. Nos tomó como casi como insignia, como buque insignia de la cadena, y la verdad que nos hizo sonar en todas las radios y sí que nos ayudó muchísimo a popularizar estas buenas canciones y esos grandes discos. También hubo un apoyo increíble por parte de los medios que siempre es muy importante. Después, bueno, podemos seguir haciendo también grandes discos, grandes canciones y bueno, pues hasta yo creo que hasta este último 13 Rosas es uno de los discos que cabe destacar entre los mejores que hemos hecho Medina Zara.
ha estado la primera parte de la entrevista con Paco Ventura y hemos escuchado ahora uno de los temas que ha mencionado de Medina Zahara y uno de los temas que está rescatando también para estos directos, El umbral de mi locura, de su trabajo 20. De fondo ha estado sonando en buena medida su último trabajo de estudio, instrumental, Madre Tierra, el cual ya presentamos, por cierto, en pasadas ediciones del programa y al cual le daremos todavía una pincelada más porque será un tema de Madre Tierra que termine la entrevista con Paco Ventura. Pero vamos a seguir con sus palabras, dejaremos ahora de fondo también algo de Black Moon, que también es otra de las cosas que ha realizado y que está rescatando en estos directos. Pero bueno, a la hora de seleccionar temas, la verdad que me ha costado, es decir, ¿con qué me quedo? Teniendo en cuenta que quería abarcar todo ese periplo, todo ese amplio periplo de una trayectoria muy vinculada a Medina Zahara, pero también con cosas en solitario, a las cuales, como bien habéis podido escuchar en la entrevista, parece que quiere darle continuidad en los próximos años. Esperemos que la agenda con Medina Zahara se lo pueda permitir y nos siga ofreciendo trabajos como estos y giras como este Paco Ventura Legend Fest. Paco Ventura, que tendrá lugar, por cierto, en por lo menos en fecha que se ha anunciado en Donosti, el próximo día 1 de mayo en la Sala Doca, junto a Delion. Si queréis revisar las fechas que ya tiene confirmadas, por mejor es que busquéis esa gira directamente, porque va siendo extensa y parece ser que se van a ir incorporando nuevas fechas. De momento seguimos con las palabras de Paco Ventura. Vamos con la segunda parte de la entrevista.
Estáis viviendo una segunda juventud, casi entre comillas. Yo, que además os he visto recientemente en directo, he seguido los últimos discos además del grupo. Y no es un decir, o no se dice por decir, que realmente estáis viviendo esa segunda juventud, o por lo menos estáis en muy buena forma. Yo creo que es como para estar bastante satisfecho del momento actual, a pesar de que es muy difícil, claro. Hay algo que le da mucho valor a las canciones, ¿no? Que es el tiempo. Las buenas canciones con el tiempo parece que van ganando, ¿no? Y eso hace que casi valoremos siempre más los clásicos, a pesar de que igual de forma objetiva vosotros como músicos podáis estar incluso más satisfechos en algún caso de los últimos discos que de los trabajos clásicos, ¿no? Igual es un poco darse cabezazos contra una pared, intentar que el público valore más estos discos nuevos que, por ejemplo, los trabajos clásicos, como he mencionado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la gente lo valora. Lo que ocurre es que, bueno, en definitiva, la gente también son ellos los que hacen de una canción que se convierta en un himno, se convierta en una canción importante. Y hay muchísimos temas súper escuchados y muy importantes de la banda, de los discos que tú has dicho, tanto de Dónde está la luz, de Sin tiempo, de Árabes, de Tánger, de 20. Es que son muchísimos discos muy importantes y hay canciones increíbles. Entonces hay mucha gente que viene y sabes que ya hoy en día no se venden tantos discos, y aunque hayan hecho discos increíble, como puede ser Las Puertas del Cielo, como puede ser, bueno, pues 13 Rosas, realmente a lo mejor la gente no los conoce lo suficiente, ¿no? Y están casi desde el principio pidiéndote necesito respirar, todo tiene su fin, o alguno de esos temas, ¿no? Pero bueno, es lo normal, ¿no? No es que se valoren más ni menos. Yo creo que los temas clásicos de Medina Zahara son los más escuchados y los más deseados cuando llega a un concierto, ¿no? Como si llega a un concierto de Waternay o de Leppard y quiere escuchar Piromanía y quiere escuchar temas, pues que te suenan mucho más, ¿no? Que el último trabajo que hayan hecho.
Y bueno, ese aspecto flamenco siempre es, huelga decir que ha marcado mucho, ¿no? Lo que es tu trayectoria en Medina Zahara, pero bueno, tú no eres un guitarrista que se tenga que recluir siempre a meter ese destello flamenco, sino que has demostrado en tus trabajos en solitario pues que puedes hacerlo también de otra manera, ¿no? Que puedes expandir, al final es algo internacional, ¿no? Sin embargo, el hecho de que siempre se te puedan meter un poquito dentro de ese rock flamenco, ¿ha limitado o cómo ha marcado el hecho de la proyección que una banda como Medina Zahara podría haber tenido más allá de lo que es el Estado o los países de habla hispana? A veces yo creo que no se ha sabido exportar demasiado bien un movimiento como es el movimiento del rock andaluz. No sé si me equivoco o cómo lo habéis vivido en ese sentido vosotros desde dentro.
Bueno, nosotros yo pienso que siempre nos ha ayudado, porque eso es lo que nos ha hecho diferente y lo que nos ha hecho tener nuestro toque especial. A nosotros, por supuesto, ni vamos a rechazar nunca, ¿no? Que se nos meta ahí en ese frasco de grupos de, bueno, con sabor andaluz o de Randaluz. Lo que pasa es que nosotros hacemos Randaluz porque somos de Andalucía. Lo que es el Randaluz, básicamente Medina Zahara dejó de hacerlo desde hace bastante tiempo. Lo que ocurre, bueno, que Manuel tiene una voz muy personal, andaluza, y nosotros, aunque estemos haciendo un riff muy potente, siempre, bueno, vamos a sonar a Andalucía, a ese toque, bueno, pues con raíces. Y también de vez en cuando hemos metido también en unos discos más, como Tánger, o en árabe, hemos metido, bueno, pues rasgos también árabes que también nos han hecho aún más singulares todavía. Yo pienso que es lo que nos ha hecho distintos, ¿no? Si no hubiéramos sido a lo mejor un grupo de rock más, sino, bueno, pues no tan especiales como lo que somos. Esa denominación de origen sí que nos ha hecho hacer una música todavía que se ha distinguido más del resto de los grupos, y eso sí que pienso que nos ha ayudado, y se nos ha valorado mucho, tanto no solo aquí en este país, sino cuando hemos estado en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Venezuela, bueno, en Colombia, en un montón de sitios donde, bueno, donde se ha valorado muchísimo ese toque, ¿no?, especial de rock andaluz, que suena tan español cuando estamos fuera de nuestro país.
Y bueno, y el respeto que a nivel internacional tú como músico puedes tener entre los compañeros de profesión, creo que queda bastante demostrado con la cantidad de colaboraciones que has tenido en Madre Tierra de músicos, vamos, de músicos de un nivel tremendo a nivel internacional, ¿no? Es decir, que no se te cierran las puertas exclusivamente a músicos estatales, sino que el nombre de Paco Ventura pues ha conseguido llegar a ese aspecto, ¿no? Al conseguir colaborar con músicos de una talla internacional tan grande como los que hay en Madre Tierra, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que es una andadura que comencé ya con Black Moon, ¿no? Desde sus colaboraciones como la que tuve con John Norum, Violin Turner, Kiko Luneiro, en fin, un montón de colaboraciones que eran ya increíbles con Black Moon. Lo que ocurre que, bueno, que más de tierra, yo pienso que la lista es todavía más extensa, ¿no? Está desde Matan en Muelli, Suarján, Víctor Musán, Jeta Folla, Malek Ben Arbia, Dente Mirar, Jennifer Batten, Jimmy Waldo, en fin, hasta el mismo Jorge Salán, ¿no? Hay un montón de colaboraciones que, bueno, porque sí que te ayudan, ¿no? De hecho, de cara un poco a la expansión comercial y un poco de cara a la prensa, y también un poco para darle expectación. Lo que sí es cierto es que si las canciones no tienen calidad, da igual las colaboraciones que hagan. Bueno, lo que ocurre es que sí, me encontré con un montón de buenas canciones, un magnífico disco con muchísimas melodías, y bueno, una vez ya que tenía el disco bastante avanzado, me puse a buscar colaboradores, posibles colaboraciones, y la verdad que en este caso sí que te digo que el 90% de los nombres que tenía buscado y que accedieron a hacerlo, y bueno, yo pienso que el trabajo que hice con Black Moon me ayudó muchísimo, porque bueno, mandaba referencias de lo que hice con ese trabajo, y la verdad que veían que es un trabajo serio, y bueno, la verdad que sí que te da una proyección y hace que el nombre de Paco Ventura pues también se conozca internacionalmente mucho más, ¿no?, que si estuviera haciendo discos solo con músicos de este país. Eso te da una proyección a nivel, bueno, promocional y de cara a tu estatus como músico, la verdad que es mucho más grande, ¿no? Y con los mejores, con Jeta Folla, Michelangelo Batio, con cualquiera de los guitarristas que he admirado y con los que he crecido tocando, con lo cual, bueno, para mí es un sueño hecho realidad entre las colaboraciones de Black Moon y Madre Tierra. La verdad que es una lista increíble.
Lo que pasa es que luego menudo marrón llevarlo al directo, porque claro, las colaboraciones no están en el directo, ¿no? No puedes contar con todas esas colaboraciones. Muchas cosas las tienes que hacer tú. Bueno, luego los temas cantados de Black Moon, por ejemplo, pues tienes buenos vocalistas, pero es verdad que tampoco son los que estaban allí. Luego es un reto, ¿no? Llevarlo al directo.
Sí, pero ya te digo que vamos, están sonando genial. Con el Paco Ventura Legend Fest llevo dos cantantes. Uno de ellos es Ger Felipe, el cantante del grupo argentino Arcángel, que está afincado aquí en España, y bueno, él hace prácticamente los temas de Black Moon. Y Manuel Escudero, que estuvo haciendo coros con Medina unos 5 o 6 años, que conoce perfectamente esas canciones y está haciendo prácticamente las canciones de Medina Zara. Pero siempre se están haciendo, apoyando y haciendo coro uno al otro. Cuando uno está haciendo una voz principal, el otro siempre está apoyando, reforzando la labor de coro, y la verdad es que suena todo increíble. Y además, entre los bloques que hace cada uno, voy metiendo canciones instrumentales, con lo cual, bueno, pues oxigena, refresca muchísimo, y cuando vuelve a entrar otra canción con voces, la verdad es que entra con mucha más fuerza.
Eso es. Y canciones que, a pesar de ser instrumentales, hay que dejar claro que tú has hablado, ¿no?, de tu faceta como compositor. Compositor con todas las letras, ¿no? No para hacer un clinic de guitarra, sino canciones que expresan mucho, ¿no? Que tienen mucho sentimiento. Siempre dando prioridad a ese sentimiento por encima de lo que puede ser tu demostración, que yo creo que no tienes que demostrar nada a estas alturas, como virtuoso, ¿no? Eso lo tienes bastante claro, ¿no?
Sí, que es lo que he pretendido, porque hacer un disco solo para guitarrista o para músico, la verdad es que no me apetecía. Quería hacer un disco que pudiera ser escuchado y apreciado por básicamente por todo el mundo, y un disco que aunque no tenga voz, pero sí que tenga muchísima melodía, que en este caso el mensaje te lo dé la guitarra, aunque no haya una letra, aunque no haya un texto, pero que sí que te transporte, que vayas viendo que empieza una canción potente, pero hay una melodía que te va contando algo, que entra un estribillo súper pegadizo, esa melodía entra en la cabeza, y la verdad es que es lo que pretendía, ¿no? Que predominase la melodía. Y bueno, yo pienso que una de las canciones que reflejan un poco ese espíritu que quería hacer es la misma Mar de Tierra, ¿no? El tema con el que abro el disco, y bueno, refleja un poco todo eso que quería hacer, ¿no? Es un tema con muchísimas melodías, con partes que son estribillos, la verdad, súper pegadizos. También hay partes virtuosas, colaboraciones increíbles como la de Matan el Muelle y batería de Orphan Land. Está Phil Sousan tocando el bajo en esta canción, bajista de The Office, bajista de Last in Line. Y bueno, después de mi solo de guitarra, está Malek Bengardia, guitarrista de Mirad, también haciendo una melodía increíble. Yo pienso que es una canción que define muy bien y representa muchísimo el espíritu de lo que quería hacer en este disco.
Yo siempre he preguntado a veces, os lo suelo preguntar a los guitarristas, ¿no? Cuando ponéis un título a una canción que es instrumental, ¿os inspira lo que es la música que va surgiendo? ¿Os va inspirando lo que puede ser ese título? Porque claro, significa que la canción no tiene palabras, pero está diciendo algo, ¿no? Y hay que reflejarlo. Al final, los títulos no los puedes poner con notas musicales. Hay que ponerlos con palabras, ¿no? No queda otra. En tu caso, ¿cómo surge un poco? ¿Tú te dejas guiar por la inspiración y luego la música te lleva a decir, bueno, estoy contando concretos, se me viene a la cabeza Madre Tierra, ¿no? En un momento dado. ¿O ya hay una idea rondando en la cabeza que es lo que hace que vayan surgiendo, que puede ser precisamente un título, ¿no? Y ese título de la canción hace que vayan surgiendo las melodías.
Pues mira, lo último en salir siempre del título. Y si ya es complicado hacer un título para un disco con temas cantados, imagínate con temas instrumentales. Lo que ocurre, bueno, cada canción la voy haciendo, y bueno, una vez que está terminada, pues te deja un poco seducir por la canción, cierras los ojos y te viene una imagen, te viene un nombre o te viene algo a la cabeza que, bueno, pues es lo que te hace poner ese nombre a esa canción, ¿no? Tanto a Madre Tierra o a Yabusa o Tu Vida o Tabú, ¿no? Son palabras y frases que en ese momento, cuando está la canción hecha, te vienen a la cabeza y definen un poco toda la idea de lo que es esta canción. Y así, la verdad que lo último en salir, ¿no? Primero está la canción y luego al final, bueno, pues al ya la escuchas tranquilo, dejas ver a ver a dónde te transporta esa canción ya terminada, para ver qué nombre te viene a la cabeza y ponérselo.
Bueno, y para esta gira hay una serie de fechas confirmadas. No sé si es una gira ya cerrada. La idea es que perduren el tiempo y que se vayan cerrando más fechas. ¿Qué idea tienes con este Paco Ventura Legends Fest?
Pues mira, hay varias fechas. Hemos hecho ya. Estuvimos el día 28 de diciembre en Oviedo. Este pasado 25 de enero hemos estado en Málaga. Mañana estamos en Sevilla. El día 7 de febrero estamos en Madrid, en la Sala Nazca. El día 8 de febrero estaremos en Toledo, en la Sala de Time. Y bueno, hay un montón de fechas más. Está Jaén, está Alicante, bastantes. En Barcelona estaremos en mayo, en la Sala Bikini. Y el 29 de mayo estaremos también en el Leyendas del Rock. se están cerrando bastantes fechas y vamos, esta temporada haré todas las actuaciones posibles porque, bueno, dentro de poco también empezaremos Medina Zara a darle caña, así que aprovecharemos ahora para hacer todo lo que pueda.
Di que Medina Zara, podemos decir que está en un momento un poquito de impasse, teniendo en cuenta que también Manuel Martínez ha sacado su disco en solitario. Parece que, no sé si lo habéis hablado o no, pero más o menos ha coincidido que los dos os habéis dedicado a un proyecto en solitario a la vez, ¿no?
Bueno, ha coincidido.
Simplemente eso, ¿no? Ha coincidido y no estaba hablado.
No, hice yo mi disco y luego, bueno, pues Manuel también anunció que iba a hacer el suyo, un magnífico compositor y también no es la primera vez que lo hace. Y nada, todo esto nos da ese respiro para coger después la gira con más fuerza y hacer un disco que, bueno, pues que merezca la pena seguir aquí otro montón de años más.
Y para mantener, eso es, las ideas frescas, que también es algo importante, habéis tenido... bueno, tú mismo has contado como productor con Manuel Mart, hijo de Manuel Martínez, que yo creo que también le hace que músicos clásicos como sois vosotros, no clásicos en el sentido que venís de una escuela muy tradicional, también, pues, por vuestra cuenta, por las influencias que vais cogiendo y precisamente con productores como es Manuel Ángel Mart, pues también hace que estéis un poquito al día, ¿no? Con esa frescura que también es necesario para continuar, ¿no? No sé cómo valoras su aportación, por ejemplo, en la producción, tanto de los últimos trabajos o de alguno de los últimos de Medina Zara, no sé si... Sí, todos, pero sí que ha habido alguno que ha producido él, como en tu propio trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto, él tiene una idea magnífica y bueno, yo le paso los temas, las canciones, las va escuchando también y de vez en cuando pues se sorprende con alguna buena idea de sonido y la verdad que tanto sonido como producción ya tiene una idea magnífica. Una vez ya que ya lo tiene todo, lo manda a masterizar a lo envía Andy Van Der, que está en Nueva York, hacer la masterización y bueno, sale entre mi trabajo, el de Manuel Ángel y el de Andy Van Der, la verdad que sale un trabajo espectacular y bueno, seguiré repitiendo la fórmula siempre que sea posible.
Bueno, pues Paco Ventura, un placer charlar contigo para La Mirada Negra y bueno, pues esperemos que sea la primera vez de muchas oportunidades, ¿no? Porque que todavía haya muchas ideas, que sin duda las hay, se os ve además en forma, tanto como Medina Zara como en tu trabajo en solitario, con ideas por supuesto y con cosas que aportar todavía a nuestra música, ¿no? Y esperemos que ese trayecto siga siendo largo, es largo por detrás, pero que siga siendo todavía muy largo por delante y que volvamos a presentar aquí nuevas aventuras y nunca mejor dicho tuyas, ¿no? De Paco Ventura. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar.
Pues nada, simplemente darte la gracia, darle la gracia a todos los oyentes y nada, es decir, que ojalá que tengan ocasión de venir a alguno de los conciertos de Paco Ventura Legend Fest, que les va a encantar y bueno, dentro de poco espero que puedan venir a vernos y si no, pues un concierto de Medina, que también habrá algunos por ahí.
De acuerdo.
Muchas gracias por la atención y por el apoyo.
De acuerdo, hasta otra.
Muchas gracias.
32 minutos para llegar a la una del mediodía y hemos tenido la entrevista con Paco Ventura, 30 años forjando una leyenda, que es el subtítulo de esa gira que le va a llevar por diferentes escenarios, con un repertorio, a mi modo de ver, fantástico. No van a faltar algunos clásicos de Medina Zara, algunos clásicos que la banda no estaba interpretando en directo, algunos que, bueno, que no pueden faltar y que el público le va a reclamar, y sobre todo un repaso a su trayectoria solitario, que creo que también tiene mucho interés. De hecho, fijaros esto último que hemos escuchado, qué maravilla, Genzai, que es uno de los temas que pertenece a Madre Tierra, ese último trabajo en solitario de Paco Ventura, hoy interlocutor, hoy entrevistado aquí en La Mirada Negra. Y por supuesto, también es todo un lujo tener con nosotros cada semana a Sergio con las noticias y las efemérides, que se prepara de manera fantástica, y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Sergio, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días a todos.
Una y mil veces, te lo diré.
Bueno.
Gracias por venir. Y bueno, pues si es posible, en cosa de media horita, a ver si nos lo ventilamos. Y si te pasas un poquito de tiempo, tampoco te preocupes, ¿vale?
A ver, porque hoy hay un montón de noticias, ¿eh?
No ha sido la semana, parece ser de las baterías, ¿no? No
está siendo. Sí.
Vamos, ya,
Fíjate, ha habido tantos fallecimientos que las he intentado meter en una sola noticia.
Es que ha sido una semana. Yo el miércoles no supe qué hacer y al final no hice ni una sola referencia, pero. Es que claro, digo, ¿cómo lo hago? ¿Le hago un pequeño homenaje a cada uno o simplemente lo menciono? Y digo, bueno, supongo que Sergio nos lo contará en las noticias. Y la verdad que hay que decir pues que ha sido una semana bastante trágica. Así que cuéntanos. Bueno, me está contando. Ya, como siempre, ya te he destrozado el guión. Ya me he adelantado.
No, para nada.
Ya me he adelantado. Bueno, pues adelante con ello, Sergio.
Bueno, los fallecimientos sí que los voy a contar un poco más tarde. Voy a empezar por una noticia que tiene que ver con la RIA, que es la... no nuestra RIA, sino la Asociación de la Industria Musical Americana de Estados Unidos, que ha dado a conocer sus números del año 2019 y en el informe anual que han dado a conocer, se ha comunicado que por primera vez en 33 años los vinilos han superado a los CDs en ventas a nivel mundial. De esta forma, a través de ese... de ese informe se confirma el arco de crecimiento de la industria de los vinilos que, bueno, pues ha ido resurgiendo en los últimos 15 años. De acuerdo con los datos que facilita la RIA, el primer semestre de 2019 la venta de vinilos se incrementó en un 12,9% en comparación con el segundo semestre de 2018. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos alcanzó 10 millones de copias vendidas, mientras que en el Reino Unido se vendieron 4,3 millones de discos, de vinilos. Además hay que decir, además de este dato, que la industria del vinilo no para de innovar. Una muestra de ello es la llegada del Phonocut, que es el primer grabador de vinilos casero, así como la promesa de los vinilos en HD. Dichos avances contrastan con los pocos cambios que han propuesto los productores de CDs en estos años y en parte explican la caída de ese mercado que tuvo su apogeo a comienzos de los años 2000. A pesar de todas estas ventas de vinilos y demás, hay que decir una cosa, y es que los formatos físicos... los servicios de streaming siguen creciendo y siendo el amplio dominador del mercado discográfico, representando, atención, el 80% del consumo musical. Es decir, muchas ventas de vinilos sobre los CDs, pero al final son una pequeñita porción de lo que es la industria musical.
Normal, teniendo en cuenta los tiempos que corren y lo cómodo que es, ¿no? Desde casa y sin tener que ir a la tienda, tienes ya el disco. Yo creo que no se puede superar lo que es tener un disco físico y más un vinilo y poder disfrutarlo, pero bueno, yo sigo últimamente, casi siempre que cae algo, suele ser algún vinilo de estos que me faltan, porque es una forma que me encanta de tener música. Lo que me ha dejado flipado con lo del grabador de vinilo casero, o sea, ya se pueden piratear vinilos.
Eso parece.
Pues que era lo que decía, mira, el vinilo era una...
O por lo menos está por llegar ese aparato.
Joder, ya entonces ya va a ser la bomba, ya que se puedan... Ahora ya que no se venden, bueno, estamos diciendo que se venden más, pero vamos, que se puede hacer uno con la música a través de internet de manera bastante sencilla, ahora nos llega el pirateador de vinilo, llega tarde, ¿eh?
No sé si será, lo que no tengo claro es si será un grabador desde vinilo a digital, o habrá que comprar unos vinilos ahí para copiarte
el disco. Como siempre comentábamos, que además la industria discográfica no se había estado muy ágil, decía, ¿no? Una frase que decía mucha gente, por no mantener el vinilo como formato, ¿no? Porque el vinilo no se pirateaba. Al contrario que los CDs o la casete, ¿no? Pues en este caso ya se puede, parece ser, o por lo menos por lo que yo entiendo, podría ser posible que ya pudiéramos piratear vinilos. Oye.
Ya investigaremos un poco más acerca del Phonocut.
Vale.
Por otra parte, y bueno, una cuestión que no tiene nada que ver, los fans ingleses de Black Sabbath van a poder unirse a las celebraciones del 50 aniversario, o 50º aniversario del grupo, con un evento muy especial. Bueno, este 2020 se celebra ese 50º aniversario y, bueno, pues se va a poder escuchar a oscuras el debut discográfico de Black Sabbath. BMG y Pitch Black Playback se preparan para dar inicio a las celebraciones, como digo, de ese aniversario de Black Sabbath, y bueno, pues lo que van a hacer es lo siguiente: va a haber dos sesiones conmemorativas de escucha de ese debut homónimo, Black Sabbath, que se van a llevar a cabo en la oscuridad el 11 de febrero. Las sesiones tendrán lugar en el número 10 del distrito londinense de Hackney a partir de las 7:30 y las 8:30, y el álbum se reproducirá en audio de alta definición MQA. Bueno, pues parece que Pitch Black Playback es una serie de sesiones de escucha en la que los fans de la música pueden escuchar los próximos lanzamientos de álbumes y LP clásicos, como nunca antes en cines y otros espacios íntimos, y elevan la experiencia de escuchar la música escenificándola completamente en la oscuridad, proporcionando la experiencia de sonido más inmersiva, detallada y visceral posible. Así que bueno, los seguidores de Black Sabbath van a tener esa oportunidad el próximo 11 de febrero en Londres, con el primer disco de la discografía de Black Sabbath.
Curioso, importante, ¿eh?
Sí,
escuchar
sí.
La música de Black Sabbath ahí a oscuras.
Sí.
Dependiendo de quién tengas al lado, no sé si podemos estar tranquilos o no, ¿no? Alguna sombra se verá, digo yo.
Bueno, quién sabe. Y ahora sí, vamos a hablar de esos fallecimientos que ha habido a lo largo de la última semana, unos días particularmente trágicos para el mundo del metal, y que, bueno, pues ha fallecido Reid Mullin de Corrosion of Conformity, Sean Rainer de Cynic, Santu Lonka de To Die For y Joe Payne de Nile y Divine Heresy. También, además, hay que añadir que Juan Alderete de The Mars Volta y Marilyn Manson se encuentra en coma tras sufrir un accidente en bicicleta. Y bueno, ese es el resumen amplio, y ahora voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero intenta no meter demasiada información para no...
Como digamos la biografía de cada uno,
claro.
Esperemos que no se repita de todas formas mucho una semana como esta, ¿eh? Porque
sí, sí.
Si yo empezaba a haber fallecido.
Y además jóvenes, ¿eh?
Sí, no, sí.
Bueno, Reid Mullin, batería de la banda Corrosion of Conformity, tenía 53 años, fue miembro fundador de la banda de Corrosion of Conformity en 1982, junto al bajista Mike Dean y el guitarrista Buddy Weatherman. Se perdió varios conciertos en los últimos 4 años por diversos problemas de salud, entre ellos un ataque relacionado con el consumo de alcohol en junio de 2016. De hecho, parece ser que tenía muchos problemas con el alcohol y... por eso desde 2016 estaba un poco apartado de la banda. Desde entonces era el inglés John Green quien tocaba la batería para los estadounidenses Corrosion of Conformity. Y bueno, pues esta semana ha llegado el fallecimiento de Reid Mullin, batería original de Corrosion of Conformity, a los 53 años. También hemos tenido que lamentar el fallecimiento de Santu Lonka, quien fuera batería del grupo finlandés To Die For. Su muerte no ha sido la causa de la muerte no ha sido revelada, y tocó la batería en los discos Four de 2005, Bounce Wide Open de 2006 y Samsara de 2011 de To Die For. Después de estar en la banda finlandesa, también tocó con la batería en bandas como Murder Dome y Budil Regulators, y antes de estar con To Die For también tocó con New Dawn Foundation y Jack Wire. Sean Reinhardt, ex batería de Cynic y Death, falleció también el viernes de la semana pasada por la noche tras ser encontrado inconsciente en su casa de California. En su caso tampoco se conocen las causas de la muerte. Tenía 48 años y fue uno de los miembros fundadores de Cynic junto con el guitarrista y vocalista Paul Masvidal, y se mantuvo en la banda en diferentes etapas hasta septiembre de 2015. Hay que decir que además tanto Masvidal como Reinhardt se unieron a Death en 1991 para grabar el clásico disco Human, y que después de girar con la banda de Chuck Schuldiner volvieron a concentrarse en la carrera de Sainik. Continuamos con Joseph Joe Payne, ex bajista de Nile y Divine Heresy, que ha fallecido a los 35 años. No ha trascendido en su caso tampoco la causa de la muerte, y la noticia la desveló Dino Cazares, el guitarrista de Fear Factory, de Asesino y de otras bandas, y antiguo compañero de Payne en Divine Heresy. Payne fue miembro de directo de Nile desde 2005 hasta 2007 y también fue en esa época cuando Dino Cazares se fijó en él para sumarlo a las filas de la banda Divine Heresy. Y como decía, Juan Alderete, el bajista de Razor X, Marilyn Manson o de Mars Volta, permanece en coma desde hace 2 semanas tras un grave accidente de bicicleta. Su esposa ha dado a conocer la situación del músico a través de las redes sociales y, bueno, al mismo tiempo también ha solicitado toda la ayuda que les puedan brindar, tanto profesionales médicos como personas que hayan vivido una situación similar. Uh-huh. Así que, bueno, aquí estamos esta semana negra del metal.
Desde luego que sí, desde luego que sí.
Continuamos ahora con una banda de black metal, con Avath, que ha decidido prescindir de la bajista Mia Wallace. La artista asegura que se ha visto obligada a dejar la formación. En un comunicado ha dicho que efectivamente se ha visto obligada a separarse de Avath, que ha sido una época desafiante pero emocionante y que está orgullosa de su contribución al álbum Outrider. Que para ella ser parte de Avath fue un sueño hecho realidad, y que puede decir con la mano en el corazón que ha sido leal al equipo y al propio Avath. Está decepcionada, eso sí, porque ninguno de sus antiguos colegas ha contactado con ella en este proceso, excepto por la llamada telefónica de 5 minutos del manager de Avath, en la que le dijo que ya no la iban a necesitar, y además le sugirió que no contactara, le ordenó, mejor dicho, que no contactara con nadie de la banda. Para ella esta situación no tenía fundamento ninguno y solo ha generado más preguntas y confusión. Dice que está agradecida por el apoyo de los fans, los medios y los medios, y que todo eso es muy importante para ella en este momento difícil, y que a pesar de todo desea lo mejor para Avath, a quien siempre admirará como artista y le agradecerá la oportunidad que le ha brindado. Hay que decir que Mia Wallace no ha sido la única en salir de la formación. También King of Hell, el bajista, abandonó las filas de la banda por discrepancias creativas, y el batería Kevin Foley, Alice Creature y Per Bala, guitarrista de sesión en directo, también salieron de Avath. Hablamos ahora de Vandenberg, la gran banda que ha anunciado en un mensaje que vuelve, y además lo hace con una fotografía en la que se puede ver al guitarrista Adrian Vandenberg, que ha formado parte
de Whitesnake, sobre todo,
de Whitesnake, sí, de Manic Eden y de Vandenberg's Moonkings. Pues en esas fotografías sale Adrian Vandenberg con Ronnie Romero, que se apunta a otra banda.
Que últimamente está en todos los sitios.
Está en todos los lados. Está con Rainbow, con Corleone, está en 15 bandas o así.
En todos los sitios solo está Dios y Ronnie Romero. A ver si va a ser el enviado especial, no sé.
Sí, sí. Vandenberg es una banda que funcionó en los años 80, en la que publicaron 3 álbumes, Vandenberg, Heading for Stone y Alibi, en la primera parte de la década de los 80, y actualmente están trabajando en lo que será su nuevo lanzamiento de estudio, producido por Bob Marlett, y que se prevé que salga a la venta a finales de este año 2020. Como adelanto, la banda presenta una nueva versión de Burning Heart, y la nueva formación de estudio de Vandenberg la completa, además de Adrian Vandenberg y Ronnie Romero, Rudy Sarzo al bajo y Brian Tichy de Slash, White Snake, Ozzy Osbourne o Foreigner a la batería. Vamos, un supergrupo.
Sí, y Rudy Sarzo, que colaboraba en el tema que hemos pinchado, en el último que hemos pinchado, uh-huh, de Paco Ventura, uh-huh, ya que lo has mencionado.
Bueno, esa va a ser además la formación del disco, porque cuando salgan de gira, que también tienen planes para ello, Vandenberg va a tener, a Adrián y a Ronnie les van a acompañar Cohen Hersh a la batería y Randy Van Der Elsen al bajo. Hablamos ahora de Destruction, que va a encabezar la gira Trash Alliance, que incluirá a Crisix y Suicidal Angels, y que va a pasar por España a finales de abril y comienzos de mayo. Van a tocar en Barcelona el 30 de abril en la Sala Salamandra, en Madrid el 1 de mayo en la Sala Mon, y en Bilbao en la Sala Santana 27 el 2 de mayo. Las entradas ya están disponibles en Ticketmadness y la red Ticketmaster.es, y pues pronto también estarán las entradas físicas pues en las tiendas habituales. Otra que va a pasar también por aquí es Tarjaturunen, pero más pronto, el próximo mes de marzo, donde va a presentar In The Row, su último disco de estudio. Va a actuar en Murcia, Madrid, Bilbao y Barcelona, y contará con la banda de power metal melódico italiana Temperance y con la formación de metal sinfónico inglesa Serpentine como bandas invitadas. Las fechas presentadas por Madness Live son las siguientes: domingo 8 de marzo en la Sala Gamma de Murcia, jueves 9 de marzo en la Sala Boot de Madrid, miércoles 11 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, y el jueves 12 de marzo Tarjaturunen estará en la Sala Apolo de Barcelona. Todos los conciertos tienen previsto comenzar a las 7 y media de la tarde, con una entrada anticipada de 30 euros y en taquilla de 35. Y bueno, y están a la venta en Ticketmaster.es, Ticketmadness.es y tiendas habituales, que son Tráfico en Murcia, Escridiscos en Madrid, Power Records en Bilbao y Revolver en Barcelona. Otro que va, que en principio, bueno, yo con este grupo digo que tiene anunciado el concierto, ya veremos si lo toca. Hablo de Ñu, que recientemente lo has podido ver tú en Vitoria, pues bueno, ha anunciado una fecha en Bilbao. La banda de José Carlos Molina, va a tocar en la Sala Stage Live el sábado 3 de octubre.
O sea, que esta vez tiene pinta de que...
Queda bastante.
Yo creo que esta vez es el sí, definitivamente vendrá a Bilbao, y esperemos que haga un concierto, además, con buena respuesta, porque no vamos a ser menos que Gasteiz, ¿no?
Eso, o sea, es.
Gasteiz lo petó, pues ya que Ñu viene, además con un plazo de unos cuantos meses...
Sí,
pues,
sí.
Los que fueron, incluso se puede repetir, ¿no? No creo que pase nada. Ya se nos, y con el buen recuerdo que nos ha dejado, por cierto.
Tú seguro que repites.
Seguro, vamos a decir, bueno, seguramente.
Seguramente.
A ver, porque todavía queda mucho y ya veremos por dónde va.
Y seguro que ese día hay unos cuantos conciertos.
Por eso, pero en principio sí que me gustaría. Lo que pasa que si hay otras cosas, igual sí que valoro, que como ya les he visto, pues igual hay que elegir otra opción. Pero en principio, gustarme me encantaría estar viendo a Ñu de nuevo.
Pues bueno, Ñu en la Sala Stage Live de Bilbao el 3 de octubre. Y bueno, las entradas van a tener un precio de 18 euros anticipada, 22 euros en taquilla. Se pueden adquirir online en Metaltrip y miacceso.com. Y las entradas físicas se van a poder comprar en el Aquelarre de Santurchi, en el Bar Legends de Portugalete, Aroin Iru de Baracaldo, Rock and Beer de Baracaldo, Urdin de Guecho, el Metal de Bilbao, el Rock and Roll La Taberna de Bilbao y el Keep on Rocking, también de la capital vizcaína. Uh-huh. Así que no hay excusa para no ir y para no encontrar entrada, ¿eh?
Bueno, pues a ver.
Para no ir igual sí, pero para no encontrar entrada...
Pues para no ir, la gente que haga lo que quiera, claro, pero, claro. Pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad de ver a una auténtica leyenda, como son Ñu en Bilbao, donde tuvieron un paso hace unos cuantos años, no con demasiado buen recuerdo. Yo no estuve allí, pero sí que sé que bueno, no tuvo la presencia público requerida. Y luego hubo un intento que se acabó truncando, y aunque nunca nos digan exactamente por qué se suspenden los conciertos, pero todos más o menos sabemos por qué. Porque a veces la venta de entradas pues no va como tiene que ir. ¿Por qué no decirlo? Nosotros aquí lo decimos, porque además, es que además, espero que nadie se me enfade, pero es que es así. No sé por qué no decir que a veces pues simplemente no está respondiendo el público y se decide suspender el concierto, no pasa nada. Y es lo que yo creo que pasó la última vez. Vamos a decir creo.
Sí.
No voy a decir que lo sepa. Vamos a decir que estoy bastante seguro de que la última vez que Ñu suspendió en Bilbao fue por la escasa respuesta que estaba teniendo la venta anticipada. Pero esta vez tiene mejor pinta.
Sí, yo también lo creo. Voy a hablar ahora de otra gira, la que va a tener como protagonistas a The Exploited, Ratzinger y Lions Law, que van a compartir cuatro fechas el próximo mes de mayo. El día 14 en la Sala López de Zaragoza, el 15 de mayo en la Sala Andén de Burgos, el 16 de mayo en la Sala Totem de Iruña y el 17 de mayo en la Sala Garaje de Murcia, The Exploited, Ratzinger y Lions Law. Otra triste noticia, en este caso tiene que ver con la banda vizcaína Undécimo Mandamiento, que tras 20 años de actividad musical, bueno, tras 21 años de actividad musical, ha anunciado un parón indefinido vía Facebook. En ese comunicado han dicho que, bueno, que se han visto en la tesitura de tener que parar indefinidamente el grupo. La salida de su cantante hace 3 meses y la falta de alguien que tomara su relevo con un mínimo de garantía ha hecho que tomen esa decisión. Dice que han sido muchos años y 6 trabajos editados, muchas horas de diversión y también de sacrificio, muchos lugares y gente de todo tipo alrededor del grupo, y que, bueno, que no saben lo que les va a deparar el futuro, pero que ahora mismo sentían que debían hacerlo así, sin tristeza ni malos rollos, de manera sincera entre ellos, sabiendo que era lo mejor para el grupo. Han agradecido a toda la gente que les ha acompañado durante todo este tiempo y que ya forma parte de ellos hasta el final. Y finalmente dicen, el veneno del rock sigue infectándolo todo, no se puede escapar. Así que bueno, de momento parón indefinido. Como digo, el pasado 6 de noviembre la banda anunciaba que Koldo Almeida, el último cantante, dejaba la banda tras 2 años y medio por circunstancias personales que le impedían mantener una regularidad necesaria con la banda, y ese parece que ser que ha sido el detonante de este parón.
Bueno, pues esperemos que sea un parón lo más corto posible, pero bueno, que sea fructífero, que sea bueno para ellos, y por supuesto que regresen, porque el rock no se puede dejar. Ya sabes, puedes atrapar el viento, llevar a casa al mar, evitar que pase el tiempo, pero no puedes dejar el rock, que decían los Suaves.
Y hablamos de Manifa, que ya tiene fecha de publicación de su nuevo disco, titulado Dispara, y que saldrá, bueno, se publicará el próximo 14 de febrero a través de Maldito Records. Además, han anunciado las primeras fechas dentro de lo que será la gira de presentación de este álbum, de Dispara. El 25 de abril, Manifa estarán en el Gasteche de Zorroza. El 16 de mayo estarán en la Masía de Sant Boi de Llobregat. Y ya para junio tienen 2 fechas confirmadas, el 20 en el Caliqueño Rock y entre el 26 o el 27, aún no saben qué día tocarán, en el Eune Cobat. Uh-huh. Así que, bueno, pues esa es la actualidad de Manifa con ese nuevo trabajo y ya las primeras fechas confirmadas. Uh-huh. Y terminamos con Testament, que van a editar también nuevo disco, Titans of Creation, el próximo 3 de abril a través de Nuclear Blast. Ya han anunciado un adelanto, han presentado un adelanto ayer mismo, además, el tema Night of the Witch. Con este nuevo trabajo, Titans of Creation, bueno, pues sucede a Brotherhood of the Snake, el último trabajo editado por la banda estadounidense en 2016, y este Titans of Creation lo han producido el vocalista Chuck Billy y el guitarrista Eric Peterson junto a Juan Urteaga. Las mezclas las ha realizado Andy Snip y la portada ha sido obra de El Irán Cantor. Además, hay que decir que junto a Exodus y Death Angel, Testament actuará el 27 de febrero en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona y el 28 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid.
Pues lo ponemos, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Está sonando, así que venga, subimos el volumen y... ¿Has terminado, no?
Sí.
Pues subimos el volumen, escuchamos este Night of the Witch de Testament y luego vamos con la segunda parte correspondiente a las efemérides de esta semana.
Beware!
sigues escuchando La Mirada Negra. Estamos a punto de llegar a la hora oficialmente de cierre del programa, pero ya anticipamos que hoy nos vamos a pasar un pelín de la una del mediodía para que nos cuentes, Sergio, las efemérides de esta semana, pues con la tranquilidad que se merece. Vamos a, aquí nos tomamos estas licencias. Eso sí, pedimos disculpas si en radios en las que nos remiten, por ejemplo en la Eurobeta más Espirratia, pues bueno, esta parte final del programa queda un poquito cortada. Insisto que el contenido, si te interesa, son las efemérides, pues te descargas el programa después entero y te escuchas esta parte final. Igual, llegado el punto de alguno que dice, bueno, las efemérides ya me dan igual, pues bueno, no te lo recomiendo, pero si es así, pues que sepas que si nos estás escuchando en la Eurobeta más Espirratia, te lo vas a perder seguramente. Pero nosotros aquí seguimos en directo, así que vamos con ello, Sergio.
Nada, que vayan a lamiradanegra.com.es y que, como has dicho tú, que se descarguen ahí el programa.
Es, sino
que o lo escuchen, que no hace falta descargarlo tampoco si no quieren.
O que escuchen Rompidea, que sueles tener sección también de efemérides.
Buah, hace tiempo que no. Hace tiempo que no. Sí,
hace tiempo, claro. Hace tiempo, voy con un atraso de programas de cuidado.
Me estoy centrando más en las entrevistas y eso, como solo tengo una hora, pues. Sí.
Hay que pedir dos horas ya de Rompidea por el doble sueldo. ¿No?
Bueno, ahora lo que tenemos es más sitios en los que compartimos el programa.
Bueno,
pero bueno, eso que lo miren en Rockvidea.
Plantéate lo de las dos horas.
Sí, sí. No, no.
Aún así se te van a quedar cortas, pero bueno. Venga, vamos con las efemérides.
Bueno, pues vamos con las efemérides esta semana del 27 de enero al 2 de febrero. El pasado lunes fue el cumpleaños de Mike Patton, el cantante de Faith No More. Que bueno, de otras bandas también, que cumplió 52 años. Nick Mason de Pink Floyd, el batería y co-compositor de la banda británica, cumplió 76 años el pasado martes también. Y otro que cumplió años, perdón, el pasado lunes, y otro que cumplió años el lunes 27 de enero fue Yannick Gers, el guitarrista de Iron Maiden, que cumplió 62 años. Tropic Murphys lanzó su álbum God No Shadow el 27 de enero de 1988. En 1995, el mismo día, Cataclysm publicaba su álbum debut, Sorcery. Y en 2009, Gravedigger lanzaba Ballads of a Hangman. Pasamos al 28 de enero, el martes. Bueno, un recuerdo para Paul Kantner, el vocalista, guitarrista y compositor de Jefferson Airplane y Jefferson Starship, que falleció el 28 de enero de 2016 a los 74 años de un fallo multiorgánico y un shock séptico. Y bueno, pues precisamente el mismo día, el 28 de enero de 2016, fallecía la voz femenina de Jefferson Airplane. Signe Tolly Anderson fue la primera cantante de la banda hasta 1966 y falleció, como digo, el mismo día que el líder de la banda, Paul Kantner, el 28 de enero de 2016, a los 74 años también. Es que habían nacido el mismo día, en su caso a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 28 de enero de 1973, T-Rex lanzaba su álbum Tanks. En 1986, Black Sabbath publicaba el álbum Seventh Star, ya sabes, ese álbum que en principio estaba destinado a ser publicado como un álbum en solitario de Tony Iommi, pero que finalmente las presiones discográficas hicieron, o la presión de la discográfica, mejor dicho, hizo que se publicara como un álbum de Black Sabbath. Uh-huh. El 28 de enero de 1986.
Cosas que pasan. Mira lo que nos ha contado hoy Paco Ventura sobre el primer disco en el que él participó en Medina Zara. En principio era un proyecto que iba destinado a un proyecto donde había gente de Medina Zara, estaba Manuel Martínez, y finalmente entró, fue el siguiente disco de Medina Zara. Cosas que pasan.
Eso es. Band en Plus también publicó su álbum Beyond the Light el 28 de enero de 2002, y en 1997, el 28 de enero, veía la luz In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy, que es un álbum de Pat Bone en el que realiza versiones del hard rock y del heavy metal al estilo del jazz y de las big bands. Bueno, un álbum del que hemos hablado en otras ocasiones aquí en La Mirada Negra. 29 de enero. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Eddie Jackson, cofundador de Queensryche, que cumplió 58 años. David Byron, el que fuera vocalista de Uriah Heep entre 1969 y 1976, nació un 29 de enero de 1947 y falleció en 1985 a los 38 años por complicaciones en su organismo derivadas del consumo masivo de alcohol. En 2001 se publicó el 29 de enero el álbum Carnival Diablos de Annihilator. Ese mismo día también se publicó Unleashed Memories de Lacuna Coil. Primal Fear también publicó ese mismo día, el 29 de enero de 2001, su tercer álbum de estudio, Nuclear Fire. Yo para mí uno de sus mejores discos, si no el mejor.
Por lo menos mi favorito sí es, sí. Coincido.
Dream Theater, un año después, el 29 de enero de 2002, publicaba Six Degrees of Inner Turbulence, y ese mismo día también, 29 de enero de 2002, King Diamond lanzaba Abigail 2, The Revenge. Y un 29 de enero, pero de 1968, veía a la luz el debut homónimo de la banda Steppenwolf. 30 de enero de 1969 fue la fecha del último concierto de The Beatles en la azotea de Apple Records. Y el mismo día, pero 4 años más tarde, el 30 de enero de 1973, una banda desconocida que tenía por nombre Kiss, pues daba su primer concierto en New York, uh-huh. en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Claro, eran desconocidos en aquel momento, casi 50 años después. Bueno, están en esa gira de despedida que ya veremos, pues claro, se va a alargar durante varios años. Uh-huh. Y bueno, son toda una máquina de merchandising y de música también.
Sí, una máquina de rock and roll, pero sobre todo hacer dinero, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, bien es verdad que lo hemos disfrutado en vivo, ¿eh? Aunque les hemos visto ya en no sus mejores tiempos, pero yo cada vez que les he visto, creo que en cuanto a espectáculo es de lo mejorcito.
Exacto. El 30 de enero de... Bueno, el pasado jueves, Marty Balin, fundador y uno de los cantantes de Jefferson Airplane, que ya ves que esta semana es también un poco semana Jefferson Airplane, pues bueno, el pasado jueves cumplió 78 años, que hubiesen sido los mismos años que hubiesen cumplido, por cierto, Signet Olli Anderson y Paul Kander, de no haber fallecido hace 4 años. Steve Marriott, quien fuera histórico guitarrista de bandas como Small Faces y Humble Pie, nació el 30 de enero de 1947, falleció a los 44 años en 1991 por inhalación de humo tras producirse un incendio en su hogar. Además, en su organismo encontraron restos de Valium, alcohol y cocaína. Phil Collins, el líder de Genesis, una vez que Peter Gabriel dejó la banda, y conocido además también por su carrera en solitario, cumplió el pasado jueves 69 años. The Velvet Underground publicó White Light, White Heat el 30 de enero de 1968, y en 1989, el 30 de enero, Exodus publicaba su álbum Fabulous Disaster. Ayer Johnny Rotten cumplía 63 años, cantante de unos históricos del punk, de Sex Pistols. Jeff Hanneman, fundador de Slayer, nació el 31 de enero del 64, falleció el 2 de mayo de 2013 a los 49 años debido a una cirrosis. Azucena Martín Dorado Calvo, Santa, más conocida como Santa, voz de esa banda, de los 80, pues falleció en 2005 a causa de un edema pulmonar agudo. John Wetton, multiinstrumentista en bandas de rock progresivo como King Crimson, Uriah Heep, Wishbone Ash o Asia, pues bueno, falleció el 31 de enero de 2017 a causa de un cáncer de colon con 67 años. En 1989, el 31 de enero, Warrant publicaba su álbum debut, Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. En 1994, el 31 de enero, Black Sabbath publicaba el álbum Cross Purposes. Y el 31 de enero de 2003, Camelot publicaba Épica. Ayer, por cierto, fue el cumpleaños de José Luis Rico, batería de Atasco, que cumplió 47 años. Para hoy, 1 de febrero, continuamos con la semana Jefferson Airplane, y es que la banda estadounidense puso a la venta en el año 1967 su álbum Surrealistic Pillow, el 1 de febrero de 1967. Blue Oyster Cult publicó Tyranny and Mutation el 1 de febrero de 1973. Por cierto, Blue Oyster Cult, que próximamente va a lanzar un álbum en directo de 40 aniversario. Alice Cooper también lanzó el 1 de febrero de 1973 el álbum Billion Dollar Babies. Motorhead y Girls' School lanzaron el San Valentín's Day Massacre el 1 de febrero de 1981. Grave Digger publicó War Games el 1 de febrero de 1986. Ese mismo, bueno, el 1 de febrero también, pero de 1989, Tesla publicaba The Great Radio Controversy. Cathedral, la banda británica, el 1 de febrero de 1993, editaba The Serial Mirror. Acept puso a la venta Objection Overruled el 1 de febrero del 88. Y hoy es el cumpleaños de dos músicos vizcaínos. Por un lado tenemos a Capi Guarrochena, guitarrista de, bueno, de Porco Bravo, de Aurich, de Ost y de, bueno, colaborador en otro montón de bandas, que cumple hoy 50 años, así que un gran sorionak para él. Y otro gran sorionak para Jonathan Pernia, cantante de Hex, que aunque no conozco en concreto los años que cumple hoy, pues no podemos dejar de felicitarle también.
Bueno, a uno irá para bien o para mal, no decir los años. Depende de lo joven que se sienta uno. O que sea, o que sea.
O que sea. Pues eso, una felicitación enorme para estos dos grandes músicos de vizcaínos, tanto Capi Guarrochena como Jonathan Pernia.
Por supuesto.
Y para mañana tenemos el cumpleaños de Graham Nash, el músico de bandas como Crosby, Stills, Nash & Young o The Hollies, que cumplirá 78 años. Otro gran músico, en este caso vasco, estamos hablando de Aitor Gorosabel, cantante, guitarrista y compositor de Sutagar, mañana cumplirá 50 años. Sid Vicious, una de las...
tan solo 50 años, ¿eh? Claro, es que te quedas así como... Estamos tan acostumbrados a gente que lleva tanto tiempo ya, por la edad que tiene, ni tan solo 50 años, ¿eh? Editor Gorosabel.
Bueno, el primer disco de Sutagar es del 89, ¿no?
Sí, sería jovencísimo, así que...
pues 19 años.
Sí, no, sí puede andar por ahí, porque, por ejemplo, pasa con otros músicos que llevan tanto tiempo que te parece que tienen que tener más años, pero es que en realidad es que cuando se empieza tan joven... Llevas 30 años en esto, pero claro, si empezaste con 20, pues las cifras dan, vamos.
O tienen que dar.
Sí, sí, eso es, dan, pero que todavía estamos ya en un mundo tan, ya con músicos tan veteranos, que todavía cuando escuchas a alguien al que escuchabas cuando eras adolescente y no está cerca de los 60, te parece jovencísimo.
Bueno, pues Sid Vicious de los Sex Pistols falleció el 2 de febrero de 1979 a los 21 años a causa de una sobredosis de heroína. Paul Baloff, vocalista de Exodus, también falleció el 2 de febrero de 2002 tras sufrir un infarto. Tenía 41 años. El álbum Killers de Iron Maiden cumple, o mejor dicho, cumplirá mañana 39 años. Se publicó el 2 de febrero de 1981. En 1988, Lita Ford publicó su álbum Lita. Primal Fear debutó el 2 de febrero de 1998 con un álbum homónimo, Primal Fear. Y otra música vizcaína, en este caso Igone Dorado, que mañana cumplirá 37 años. Y el álbum que he decidido pues destacar esta semana es el noveno álbum de la banda sueca Therion, con el título de The Gael, que fue grabado entre septiembre y noviembre de 1999 y lanzado el 31 de enero del año 2000. Es decir, que ayer cumplió 20 años este trabajo. Se publicó, como digo, el 31 de enero de 2000 a través de Nuclear Blast. Es un disco que, al igual que el Bobbin, incluye una orquesta real. Un álbum que se inclina también más hacia el metal, pero con una clara tendencia a lo sinfónico. Y todos los temas con voz son cantados por un coro, excepto Flesh of the Gods, que tiene como voz invitada al cantante alemán de Blind Guardian, Hansi Kürsch. El título del disco hace referencia al dios de Gael, una divinidad con los atributos del anticristo. En realidad es una figura del Islam relacionada con el fin de los días, análogo al anticristo, desde los siglos 8 y 9 de nuestra era. No hay menciones directas en el Corán, pero se trata de un falso mesías capaz de realizar milagros y cuya aparición preanunciaba los últimos días. El disco de Gael lo componen 11 temas, con una versión del O Fortuna de Karl Orff y la versión japonesa del disco incluye 3 temas en vivo del disco Crowning of Atlantis, que fue el predecesor de Gaial. Siegfried Behm fue el productor y la banda en aquel momento la formaban Christopher Johnson a la guitarra y a los teclados, Christian Niemann a la guitarra, Johan Niemann al bajo y Sami Karppinen a la batería. Además del coro y la orquesta, otros músicos invitados fueron, como he dicho antes, Hansi Kirsch de Blind Guardian a las voces en Flesh of the Gods, Jan Kadda a la guitarra acústica, Valdemar Sorikta a la guitarra acústica en O Fortuna y Alexander Simeroth al piano. Uh-huh. Así que, pues bueno, este es el, como digo, el noveno disco de Therion, publicado el 31 de enero del año 2000, de Gaial, que me parece un gran disco y, bueno, como siempre es una buena... bueno, en este caso quiero aprovechar la oportunidad de que canta Hansi Kirsch, porque siempre es una buena oportunidad escucharle, uh-huh, o una excusa escucharle, pues he escogido Flesh of the Gods.
Y no se necesitan ni excusas para escucharle.
No, tampoco, pero bueno.
Y además sabemos que te gusta, yo creo que te gusta mucho, sí. Blind Guardian, a mí también, ¿eh? Uh-huh. Pero sobre todo me gusta Therion, me gusta más todavía que Blind Guardian. Aquí los unimos un poquito a los dos, creo que sí. un buen broche para este programa, Sergio, y gracias por estar aquí de nuevo una semana más. Y la semana que viene pues esperamos volver a contar contigo el próximo sábado, aunque recordamos a nuestra audiencia que el miércoles, aunque no estés tú, pero nosotros también tenemos edición del programa de 6 a 8 para el que nos quiera escuchar en directo, y que nos sigan en lamiradanegra.es, y ya de paso pues seguimos recomendando que escuchen Rompidea.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo el jueves.
Que eso es, el jueves, y sobre todo pues intentando cumplir con una, por lo menos por tu parte, una gran labor. De verdad, bueno. Si esperemos por la nuestra, pues esperemos que también.
Hombre, por la vuestra, por partida doble.
Bueno,
o cuádruple, diría.
Bueno, se hace lo que se puede. La semana que viene volvemos a estar aquí el miércoles, como he dicho, y nada, pues lamiradanegra.es ahí queda para todos vosotros. Gracias por la escucha. Hasta otra.
Agur.